Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual con los demás integrantes de la redacción. Estos son los titulares de hoy, lunes 14 de febrero, memoria litúrgica, entre otros, de San Valentín Mártir. Y comenzamos esta emisión con la lectura del tuit del Papa, que hoy escribe: la fe nace y renace de una mirada de amor que ha de ser acogida y no de un deber o de algo que hay que hacer o pagar. De este modo, la vida cristiana resulta hermosa cuando no se basa en nuestras capacidades y proyectos, sino en la mirada de Dios. Ha sido publicado el motu proprio Fidem Servare, por el que Francisco modifica el organigrama del antiguo Santo Oficio, separando a los responsables de las secciones doctrinales y disciplinarias. Rezar por la crisis en Ucrania, desde donde llegan noticias muy preocupantes, ha pedido el Papa este domingo. A pesar de los esfuerzos diplomáticos, aumenta la tensión en la región ante la temida invasión rusa. Y en el domingo de las bienaventuranzas, Francisco nos invitó a descubrir los dones de la vida más allá de los bienes materiales, pero también a liberarnos de la certeza de saberlo ya todo. El objetivo es ser una persona humilde y abierta, libre de prejuicios y de rigidez. Buena sintonía. Este lunes 14 de febrero, el Papa Francisco recibió en audiencia al cardenal Jean-Claude Hollerich, arzobispo de Luxemburgo, en visita ad limina apostolorum. En audiencias sucesivas, recibió a Monseñor Gregor María Anke, obispo de Eichstätt, República Federal de Alemania, a Monseñor Horacio Francesco Piazza, obispo de Cesa Aurunca, en Italia, y al señor Octavio Errazuriz Ghilizasti, embajador de Chile, en visita de despedida. En la Congregación para la Doctrina de la Fe, dos secciones con diferentes secretarios. El Papa Francisco ha modificado con un motu propio la estructura interna de la Congregación para la Doctrina de la Fe, separando claramente, con la creación de dos secciones distintas, las competencias doctrinales y disciplinarias y asignando un secretario a cada una. El cardenal prefecto del dicasterio tendrá, por lo tanto, dos adjuntos, y el objetivo de la reforma es dar la debida importancia a la sección doctrinal y a su papel fundamental en la promoción de la fe, sin disminuir la actividad disciplinaria después de décadas en las que se han empleado muchos esfuerzos y recursos humanos en el examen de los casos de abusos. Así, con su propio secretario, cada sección tendrá más fuerza y más autonomía. Fidem Servare, custodiar la fe, es el título del motu propio porque, tal como explica el Papa, es esta la tarea principal y el criterio último a seguir en la vida de la Iglesia. La sección doctrinal se ocupa de los asuntos relativos a la promoción y protección de la doctrina de la fe y la moral. También promueve estudios destinados a incrementar la comprensión y la transmisión de la fe al servicio de la evangelización para que su luz sea un criterio de comprensión del sentido de la existencia, sobre todo ante los interrogantes que plantean el progreso de las ciencias y el desarrollo de la sociedad. También examina los documentos que van a ser publicados por otros dicasterios y los escritos y opiniones que parecen problemáticos para la recta fe, favoreciendo el diálogo con sus autores y proponiendo los remedios adecuados. A esta sección se le confía la tarea de estudiar las cuestiones relativas a los ordinariatos personales de los antiguos anglicanos y la gestión de la oficina matrimonial, que se refiere al llamado privilegium fidei, y examina la disolución de los matrimonios entre dos personas no bautizadas o entre un bautizado y un no bautizado. Por su parte, la sección disciplinaria se ocupa de los delitos reservados a la congregación y tratados a través del Supremo Tribunal Apostólico aquí establecido. La tarea de la sección es preparar y elaborar los procedimientos previstos por las normas canónicas para que la congregación, en sus diversas instancias, pueda promover una correcta administración de justicia. Para ello, la sección disciplinaria promueve iniciativas de formación adecuadas que se ofrecen a los obispos y a los juristas con el fin de favorecer una correcta comprensión y aplicación de las normas canónicas relativas a su ámbito de competencia. y se ha hecho público hoy el calendario de las celebraciones litúrgicas oficiadas por el Santo Padre Francisco en el mes de marzo. El 2 de marzo, a las 4:30 de la tarde, en el miércoles de cenizas, el sumo pontífice presidirá la tradicional Stazio y procesión penitencial desde la iglesia de San Anselmo hasta la cercana Basílica de Santa Sabina, donde celebrará la Santa Misa con la bendición e imposición de las cenizas. El 4 de marzo, a las 10:30 de la mañana, presidirá el consistorio ordinario público para el voto de algunas causas de canonización, mientras que el 25 de marzo, a las 5 de la tarde, presidirá en la Basílica de San Pedro la celebración penitencial. El egoísmo infla y luego deja un vacío en el corazón. Así invitó el Papa Francisco en la oración del Ángelus Mariano a seguir la lógica de las bienaventuranzas que definen la identidad del discípulo de Jesús. El Señor, dijo el Papa este domingo, al liberarnos de la esclavitud del egocentrismo, desencaja nuestras cerrazones, disuelve nuestra dureza y nos abre a la verdadera felicidad que a menudo se encuentra donde nosotros no pensamos. En el centro del Evangelio de la liturgia del domingo 13 de febrero estuvieron las bienaventuranzas que, como señaló el Santo Padre, pueden sonar extrañas, casi incomprensibles para quien no es discípulo. Pero si nos preguntamos cómo es un discípulo de Jesús, la respuesta está precisamente en las bienaventuranzas. Empezando por la primera, dichosos vosotros, los pobres, porque vuestro es el reino de Dios, Francisco explicó su significado hablando de la lógica de Dios.
Dos cosas dice Jesús de los suyos, que son dichosos y pobres.
Anzi, que son beati perché poveri.
Que son beatos porque son pobres. ¿En qué sentido? En el sentido de que el discípulo de Jesús no encuentra su alegría en el dinero o en otros bienes materiales, en el poder, sino en los dones que recibe cada día de Dios. La vida, la creación, los hermanos, las hermanas, son dones de la vida. Incluso los bienes que posee los comparte, porque vive en la lógica de Dios. ¿Cuál es la lógica de Dios? La gratuidad. El discípulo ha aprendido a vivir en la gratuidad. Esta pobreza es también una actitud ante el sentido de la vida. El discípulo de Jesús no cree que lo posee, que ya lo sabe todo, sino que sabe que debe aprender cada día. El discípulo de Jesús, porque tiene esta tarea, es una persona humilde, abierta, sin prejuicios ni rigidez. Hay un bello ejemplo en el Evangelio del domingo pasado. Simón Pedro, pescador experto, acepta la invitación de Jesús a echar las redes a una hora inusual. Y luego, lleno de asombro por la prodigiosa pesca, deja la barca y todas sus posesiones para seguir al Señor. Pedro demuestra ser dócil dejando todo y se convierte en discípulo. Sin embargo, quien está demasiado apegado a sus propias ideas, a las propias seguridades, casi nunca sigue realmente a Jesús. Lo sigue un poco, solo en las cosas en las que estoy de acuerdo y él está de acuerdo conmigo, pero en lo otro no. Y así cae en la tristeza. El discípulo, en cambio, sabe cuestionarse, sabe buscar a Dios humildemente cada día. Eso le permite adentrarse en la realidad acogiendo su riqueza y su complejidad. El discípulo, en otras palabras, acepta las palabras de las bienaventuranzas. Estas declaran que es dichoso, es decir, feliz quien es pobre, quien carece de tantas cosas y lo reconoce. Se nos induce a pensar de otra manera: feliz es quien es rico, quien está lleno de bienes, el que recibe aplausos y es envidiado por muchos, que tienen todas las seguridades. Este es un pensamiento mundano, no es de bienaventuranza. Jesús, al contrario, declara que el éxito mundano, es un fracaso, ya que se basa en un egoísmo que infla y luego deja un vacío en el corazón. Ante la paradoja de las bienaventuranzas, el discípulo se deja meter en crisis, consciente de que no es Dios quien debe entrar en nuestra lógica, sino nosotros en las suyas. Esto requiere de un camino a veces fatigoso, pero siempre acompañado de alegría, porque recordemos, el discípulo de Jesús es alegre. Él guía nuestra vida, no nosotros, con nuestros preconceptos y nuestras exigencias. El discípulo es el que se deja guiar por Jesús, que abre el corazón, lo escucha y sigue su camino. Entonces podemos preguntarnos, todos nosotros, ¿yo tengo la disponibilidad del discípulo o me comporto con la rigidez de quien se siente cómodo? Bien y siente que ya ha llegado. ¿Me dejo desencajar por dentro, por la paradoja de las bienaventuranzas, o me mantengo dentro del perímetro de mis propias ideas? Y luego, más allá de las penurias y dificultades, ¿siento la alegría de seguir a Jesús? Este es el rasgo más destacado del discípulo, la alegría del corazón. No lo olvidemos.
Las noticias que llegan de Ucrania son muy preocupantes. Me encomiendo a la intercesión de la Virgen María y a la conciencia de los dirigentes políticos para que se hagan todos los esfuerzos por la paz. Francisco, al final del Ángelus Dominical, volvió a referirse a la crisis que vive el país del este europeo para mostrar su temor ante una situación que parece ir cada vez peor. De hecho, la intensa actividad diplomática, así como las llamadas telefónicas de alto nivel entre los líderes occidentales y Moscú, no han conseguido bajar el nivel de riesgo de una inminente invasión de Ucrania por parte de Rusia, que denuncia la histeria de Estados Unidos, que a su vez, como hizo el presidente Biden en una llamada telefónica con su homólogo ruso Putin, amenaza a los rusos con repercusiones graves y rápidas en caso de ataque. Sin embargo, Biden y Putin también han garantizado que continuarán los contactos y seguirán comprometidos con la diplomacia. Para muchos observadores se trata de la crisis más peligrosa en Europa desde el final de la Guerra Fría. Los rusos vuelven a pedir que se detenga lo que califican de expansión de la OTAN, así como el apoyo occidental a Ucrania que Moscú nunca ha dejado de considerar como parte de su esfera de influencia. En su última llamada telefónica con su homólogo francés Macron, el presidente ruso Putin criticó el suministro de armas a Kiev, una posible condición para las acciones agresivas de las fuerzas ucranianas en la zona oriental, donde Rusia apoya a los separatistas armados, zona de la que la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa está evacuando a todos sus observadores. Honduras. Estamos viviendo el inicio de un nuevo gobierno en el que se han puesto muchas esperanzas y las esperanzas del pueblo no pueden quedar defraudadas. Así lo afirman los obispos hondureños en un mensaje firmado este 11 de febrero. Reunidos en plenaria, los prelados han visto con agrado la resolución del problema en el Congreso Nacional y han pedido que en el mismo se establezcan con claridad las prioridades que tiene el país y se legisle en torno a ellas con una mirada hacia el futuro. Es importante, subrayan los obispos, para combatir las malas prácticas, potenciar y respetar el sistema republicano con la consecuente independencia de los poderes del Estado legítimamente constituido. Subrayan asimismo que no basta la buena voluntad para responder a las esperanzas de la población, sino que éstas se hacen eficaces y operativas cuando se les da respuesta a través de un plan de gobierno sólido y realista, dialogado y consensuado con todas las partes implicadas. El episcopado ha puesto el acento asimismo en la necesidad de un plan social y económico realista y factible que garantice mejores condiciones de vida para las familias hondureñas y que reduzca o haga desaparecer en lo posible el flagelo de la migración que obliga a tantos hondureños a dejar su patria. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de este lunes 14 de febrero. Gracias por haber estado en compañía con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.